Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es lunes 22 de enero, son las 9 de la mañana con un minuto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Desabasto de medicinas, trabas administrativas y calles sin pavimentar merman la salud de Betulia. Un grave desabasto de medicamentos, dificultades administrativas para surtir sus recetas y problemas respiratorios debido al polvo son los principales problemas de salud a los que se enfrentan habitantes de esta delegación en la zona norte del municipio. Se comprometen autoridades con propietarios de predios del desperdicio. El alcalde de San Juan de los Lagos, diputados locales y la diputada federal por el Distrito 02 acudieron a la segunda reunión convocada por afectados de dicho tramo en carretera San Juan-Lagos de Moreno y aseguraron su total compromiso con la causa. Y cuatro priistas buscan la candidatura a la presidencia municipal. Este viernes 19 de enero realizaron su registro como precandidatos a la presidencia de Lagos de Moreno, José de Jesús Preciado, Raúl Muñoz Tostado, José Brizuela López y Hugo René Ruiz Esparza. Estos últimos buscarían por segunda ocasión el cargo. Y sobre el frente en Lagos de Moreno, un precandidato lo considera positivo, otro dice que está por encima el proyecto emecista. Edgar Frías considera positiva la coalición con el PAN y el PRD. Tecutli Gómez dice que, como otras instituciones, solo se unirán al trabajo de Movimiento Ciudadano. Invita a Cruz Roja a campaña para adquirir lentes por bajo costo. Con la finalidad de ofrecer atención ocular a personas de bajos recursos, la Cruz Roja Mexicana, Delegación Lagos de Moreno, junto a una empresa hidalguense, invita a la población laguense a acudir y aprovechar este servicio. En información estatal, Kumamoto cierra recolección de firmas con festejo. El aspirante al Senado informó que consiguieron los apoyos en los 125 municipios del estado y cumplió con el requisito de dispersión. Y crece el número de asociaciones civiles en Jalisco. Durante 2017, el Instituto Jalisciense de Asistencia Social registró 350 nuevas asociaciones civiles encaminadas a diferentes aspectos de apoyo social y en su mayoría están concentradas en el área metropolitana de Guadalajara. En información nacional, en 2017, más de 29.000 asesinatos en México, 671 fueron feminicidios. Guerrero, el Estado de México y Baja California concentran casi el 25% del total de homicidios dolosos cometidos a lo largo del año. Y asaltan en Michoacán a reporteros que acompañaban la caravana de Marichuy. El Congreso Nacional Indígena reportó el asalto de hombres armados a cinco reporteros que acompañan la caravana de Marichuy, aspirante indígena a la presidencia, entre Tepalcatepec y Buenavista, esto en Michoacán. Y en los titulares internacionales, al menos 30 muertos en ataque terrorista contra un hotel de Kabul. Los talibanes reivindicaron el ataque contra el hotel intercontinental de Kabul. Al menos 14 extranjeros figuran entre los fallecidos. Y al menos 6 muertos por la represión de las manifestaciones en la República Democrática del Congo. Las marchas son en contra de la continuidad del presidente Joseph Kabila. El mandatario quiere un tercer término, algo prohibido por la Constitución.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Buenos días y gracias por acompañarnos aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda con mucho gusto Gabriela Arreola y hoy, junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez, le estaremos compartiendo toda la información local, la información más importante. También le doy las gracias al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo, y gracias gracias a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Pues como cada lunes en nuestra sección de opinión y análisis, tendremos la oportunidad de escuchar la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. Por otra parte, también les recordamos en nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros, nos dejen sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias. Estos son el 403-1413 y el 01800-701-2119. Nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentran como @SILagosUDG, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden enviarnos también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Pues escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Desabasto de medicinas, trabas administrativas y calles sin pavimentar merman la salud de Betulia. Un grave desabasto de medicamentos, dificultades administrativas para surtir sus recetas y problemas respiratorios debido al polvo son los principales problemas de salud a los que se enfrentan habitantes de esta delegación en la zona norte del municipio.
Vivir en la zona limítrofe entre Lagos de Moreno y el estado de Aguascalientes es un problema con el que tienen que lidiar los habitantes de la zona en el tema de salud, y esto debido a que muchos de ellos se ven en la necesidad de trasladarse a la ciudad vecina para recibir la atención médica que requieren, situación que les acarrea complicaciones, como explica el médico pasante a cargo del centro de salud.
Personas con seguro popular corren el riesgo de que yendo a Aguascalientes les cobren prácticamente todo: atención, medicamentos, tiempo de estancia. Es el riesgo que corren los pacientes al moverse a Aguascalientes. A la fecha solamente ha habido el caso de algunas personas que me dicen que les cobran todo, pero al igual hay personas que van para allá y sí les cubren, sí les aceptan el seguro de aquí, solamente las mandan para acá para surtir medicamentos.
Y es que aunque esto a veces les resulta más cómodo, no resuelve del todo sus necesidades, pues si bien en Aguascalientes se les otorga la atención médica, al trasladarse de regreso a su comunidad se encuentran con otras dificultades de carácter administrativo.
Otra problemática, debido a que Aguascalientes pues es muy cercano, hay muchas personas que tienen el código del Seguro Popular de Aguascalientes, que cuando vienen los pacientes aquí tienen su control, aquí están conmigo, pero teniendo su seguro de Aguascalientes les hago su receta con ese código correspondiente y van a la farmacia de aquí y no les surten medicamento porque no es de la jurisdicción.
Aunado a eso, se tienen que enfrentar a un problema más que infiere directamente en el bienestar de esta población, el desabasto de medicinas, que hace eco a lo manifestado en otras regiones de Jalisco y que se ha agravado desde el último mes del año pasado.
El mes pasado fue creo que el mes con mayor desabasto en lo que llevo aquí de la pasantía, porque todas las consultas que tuve el mes de diciembre, prácticamente el 90% de los pacientes no surtió medicamento porque no había en la farmacia. Entonces, pues desgraciadamente a las personas les toca comprar el medicamento ellos por su cuenta para mantener su control. La mayoría de los pacientes que aquí vienen son pacientes que requieren de un control, un medicamento, de estar tomando su medicamento día con día. Y si no tienen ese medicamento, el control se pierde.
Comenta además el alto índice de enfermedades respiratorias debido al polvo que respiran los habitantes, pues, desde su interpretación, el hecho de que no cuenten con calles pavimentadas agrava los problemas de salud que enfrentan los residentes de esta comunidad. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y habría que sumar a esta problemática la notable desatención en que se encuentra esta zona respecto a la cabecera municipal, pues además de enfrentarse a complicaciones administrativas, el tema de la salud se agrava día con día, lo que pues lo convierte en un asunto urgente a resolver por parte de las autoridades, tanto estatales como del municipio. Y en otros temas, se comprometen autoridades con propietarios de predios en el desperdicio. El alcalde de San Juan de los Lagos, diputados locales y la diputada federal por el Distrito 02 acudieron a la segunda reunión convocada por afectados de dicho tramo en la carretera San Juan-Lagos de Moreno y aseguraron su total compromiso con la causa.
Con una cifra mayor de asistentes, propietarios de predios ubicados en el tramo conocido como El Desperdicio de la carretera libre San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, llevaron a cabo este viernes 19 de enero una segunda reunión para tratar el tema del cierre ilegal de los principales accesos a sus ranchos y terrenos. Previamente convocados, acudieron en esta ocasión autoridades de distintos niveles de gobierno, como el presidente municipal de San Juan de los Lagos, Alejandro de Anda, los diputados locales, el panista Felipe Romo Cuellar y el priista Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo y la diputada federal Soraya Flores Carranza, quienes intervinieron para asegurar su total compromiso con la causa. El primero en tomar la palabra fue el alcalde de San Juan de los Lagos. Escuchemos.
Asumimos esa responsabilidad y esa unidad con ustedes y decirles que no están solos. Decirles que vamos a estar aquí escuchándolos y que tengan esa confianza de que estaremos conociendo a detalle, pero sí decirles que su presidente municipal está con ustedes, estará luchando todo a todo.
Por otro lado, la diputada Soraya Flores aseguró haber tomado ya cartas en el asunto y estar en revisión del acta firmada por la concesión de carreteras. Escuchamos ahora su voz.
Fue en el 2007 la firma de esta concesión y la misma ya tiene una modificación. Esta modificación fue también hace poco unos años y eso cambia todavía las condiciones de la primera concesión que se firmó. Entonces, ahorita lo importante que creo que es conocer las afectaciones reales, o sea, de manera objetiva para poder avanzar y ver qué derechos son los que se están violentando para poder determinar de qué forma los podemos defender.
Por su parte, los diputados locales Hugo René Ruiz Esparza y Felipe Romo hablaron del apoyo ofrecido anteriormente en casos similares y reiteraron su compromiso con la actual causa, asegurando junto a los demás funcionarios la unidad que tomarán pese a la diferencia de militancias. Además, en la voz de los propietarios se destacó que el contrato de concesión, del que ya cuentan con copia, determina claramente el carácter libre de la carretera. Incluso, se señaló que anuncios viales colocados por la concesionaria indican el término de la autopista en el crucero de la Virgen, es decir, antes del tramo en cuestión. En esta segunda reunión también estuvieron presentes integrantes de la Coparmex, de la Federación de Jaliscienses del Norte y del Observatorio Ciudadano Jalisco, ofreciendo estos últimos asesoría legal a los afectados. Cabe señalar, por otro lado, no se hicieron presentes autoridades municipales de Lagos de Moreno. El acuerdo tomado en conjunto con los diputados fue la confirmación de fecha para una reunión en el transcurso de esta semana con personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la concesionaria de autopistas y tres representantes de los propietarios. Con información de Canal 37 para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y desde luego, pues estaremos dándole seguimiento a este asunto, pendientes de lo que se resuelva en la reunión pactada para esta semana con autoridades estatales y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de que ese compromiso pactado por los diputados del distrito y el presidente municipal de San Juan se haga valer realmente. Vamos a nuestro primer corte de estación. Antes, nuestros teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros son el 403-1413 y el 01800-701-2119. También envíenos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Vamos con esta pausa, regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Y estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno. Continuamos con más información. Son cuatro priistas los que buscan la candidatura a la presidencia municipal. Este viernes 19 de enero realizaron su registro como precandidatos a la presidencia de Lagos de Moreno: José de Jesús Preciado, Raúl Muñoz Tostado, José Brizuela López y Hugo René Ruiz Esparza. Estos últimos buscarían por segunda ocasión el cargo.
como acostumbra decirse, en cuestión de política nada está escrito, y aunque los rumores se recargan hacia un solo lado de la militancia, este viernes 19 de enero se hicieron presentes en las instalaciones del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, PRI, 4 militantes priistas para hacer oficial su aspiración a la candidatura por la presidencia municipal de Lagos de Moreno. La Comisión Municipal de Procesos Internos del PRI tomó el registro en primer lugar al contador José de Jesús Preciado Arteaga, quien luego declaró para los medios de comunicación confiar en que este proceso interno del partido se realice con equidad.
No hay nada seguro para nadie, lo repito. Simple y sencillamente tenemos que cumplir las bases de la convocatoria. Aquí está el primer punto, en la semana que entra el segundo punto, y así nos vamos a ir. Yo voy a luchar para que esto se lleve a cabo y se respete como se tiene que respetar.
El extesorero municipal y extesorero del Centro Universitario de Los Lagos aseguró contar con la experiencia y la seguridad necesarias para lograr su objetivo, pero señaló, de no ser dictaminado como candidato a la presidencia municipal, continuaría en apoyo de su partido. El segundo en registrarse como precandidato fue el expresidente José Brizuela López, que en un breve discurso hacia la militancia presente señaló la oportunidad de contender nuevamente como, a su vez, una oportunidad más para ofrecer mejores resultados hacia el municipio.
Es una historia que ya viví hace 9 años, pero que el día de hoy vengo con un poquitito más de experiencia, que eso me permitiría, si soy su candidato, con la buena voluntad de los lagenses, en su momento me permiten ser el presidente municipal, seguramente buscando dar mejores resultados y mejor servicio y principalmente mayor atención a las personas.
Por otra parte, con porra y festejo anticipados a cargo de decenas de militantes, que además ameritó por cerca de una hora el cierre vial de calle Juárez, el también expresidente de Lagos de Moreno y en la actualidad diputado local por el Distrito 02, Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, realizó su registro asegurando, pese al fuerte rumor sobre la confirmación de su candidatura, total apertura para tomar un acuerdo y lograr un candidato de unidad.
Mandar un mensaje desde aquí a quienes también se han registrado el día de hoy. Un mensaje de respeto, un mensaje de consideración. Somos todos miembros de la gran familia periodista y seguramente al final encontraremos el camino, como debe ser, de unidad. Y el mensaje de total apertura para que hagamos la unidad.
A este registro para la precandidatura a la presidencia de Lagos de Moreno también acudió Raúl Muñoz Tostado, actual juez municipal, quien cumplió el procedimiento como una protesta hacia el Comité Directivo Estatal del PRI por la convocatoria emitida y la serie de requisitos solicitados, además de reconocer su desventaja con respecto a los otros precandidatos por no contar con padrinos políticos en su partido. De esta forma, el revolucionario institucional en Lagos de Moreno cumplió esta primera etapa del proceso de preregistro que, como anunciaron los participantes, no descarta la posibilidad de lograr un candidato de unidad. La resolución final se dará a conocer el próximo 8 de febrero. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
En los ámbitos distrital y federal, desde el pasado 15 de enero, hicieron su registro como precandidatas a la diputación local por el PRI, Gloria Leticia Cruz Salazar y Luz del Carmen García, ambas funcionarias municipales de Lagos de Moreno, mientras que para la diputación federal se perfilan como aspirantes Antonio Padilla, priista originario del vecino municipio de Unión de San Antonio, que dirige la Escuela Regional de Cuadros del PRI, así como Juan Alberto Márquez de Anda, alcalde con licencia de Lagos de Moreno. Y sobre el frente en Lagos de Moreno, un precandidato lo considera positivo, otro dice que está por encima el proyecto emecista. Edgar Frías considera positiva la coalición con el PAN y el PRD. Tecutli Gómez dice que, como otras instituciones, solo se unirán al trabajo de Movimiento Ciudadano. Fue el 8 de diciembre que los principales dirigentes de los partidos a nivel nacional, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, registraron ante el Instituto Nacional Electoral la coalición con la que pretenden contender por la presidencia de la República, así como por diputaciones y senadurías. La alianza fue denominada desde entonces por México al Frente. Tiempo después, esto se replicó en la mayoría de los estados de la República hasta llegar a las contiendas locales. El 3 de enero, los líderes en Jalisco
de los tres partidos que integran la alianza se presentaron ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con el objetivo de presentar al frente como opción electoral para 74 municipios, de los cuales en 27 el candidato será del Partido Naranja, es el caso de Lagos de Moreno. Los posibles candidatos que representarán al frente en el municipio para alcanzar la presidencia municipal son Tecutli Gómez Villalobos, coordinador de la bancada naranja, y Edgar Frías, un ciudadano que se postuló como precandidato haciendo uso de los mecanismos del partido Movimiento Ciudadano, los cuales dan la oportunidad de participar a ciudadanos sin necesidad de que sean militantes o tengan carrera política. Acerca del frente y de lo que esto significa en el municipio, Edgar Frías lo ve como algo positivo. Esta es su voz.
Mira, yo creo que cuando hay de alguna manera ideas compartidas y se pueden sumar un proyecto, yo creo que fortalece. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. De alguna manera hay un proyecto que se ha trabajado, te lo digo, lo he trabajado con investigadores, con académicos, intelectuales, con empresarios. O sea, tratando de darle un enfoque global para que podamos atacar las necesidades en Lagos de Moreno desde los diferentes frentes. Cuando convergen ideas buenas y gente con ganas de trabajar y de sacar adelante, en este caso el país, el Estado y nosotros el municipio, yo no veo nada de malo. Al contrario, siempre sumar es bueno.
El precandidato Tecutli Gómez Villalobos, por su parte, defiende el proyecto que desde hace años ha encabezado Movimiento Ciudadano. Dice que PAN y PRD solo se unirán al mismo, así como se han incorporado otros organismos de índole social a los propósitos emecistas.
Nosotros nos dimos a la tarea de, más allá de los partidos, armar un proyecto social. Estamos sumando organizaciones civiles, organizaciones sociales, a líderes comunitarios y también se nos va a sumar, evidentemente, Acción Nacional y el PRD cuando los tiempos de la ley así lo marquen. Nosotros somos muy abiertos en ese sentido, estamos viendo la política más allá de los partidos, estamos dispuestos a encabezar ese proyecto como Frente Ciudadano. Insisto, no es un frente de partidos, es un frente más bien donde van a participar organizaciones civiles, organizaciones sociales y también institutos políticos.
Ambos candidatos, Gómez Villalobos y Frías, dicen haber estado en contacto con actores y dirigentes del PAN y PRD en Lagos de Moreno. Aseguran que tienen buenas relaciones con los mismos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y siguiendo el calendario electoral, será hasta el 11 de febrero cuando terminen las precampañas y se dé a conocer cuál de los dos, si Tecutli Gómez o Edgar Frías, será el candidato a la presidencia municipal por la coalición. En marzo se tendrá que registrar el ganador como candidato y entonces se sabrá lo que estará sucediendo con los otros partidos que tendrán que unirse a Movimiento Ciudadano. Invita a Cruz Roja a campaña para adquirir lentes por bajo costo. Con la finalidad de ofrecer atención ocular a personas de bajos recursos, la Cruz Roja Mexicana Delegación Lagos de Moreno, junto a una empresa hidalguense, invitan a la población a acudir y aprovechar este servicio.
Del 22 al 27 de enero, en las instalaciones de la Cruz Roja Delegación Lagos de Moreno, ubicadas en la avenida Félix Ramírez Rentería, se llevará a cabo una campaña de lentes pensada para apoyar la economía de personas de bajos recursos que requieren atención ocular. Al respecto, habla Guillermo Alba, trabajador administrativo de Cruz Roja en Lagos de Moreno.
La campaña de lentes tenemos ya desde que yo estoy aquí, desde 2012, haciéndola, y pues es una campaña en la que se busca que la gente que necesita lentes, que tiene problemas de vista, consiga sus lentes con un precio más accesible, y es lo que se busca. La campaña es a partir del lunes 22 hasta el 27, y son de 9 a 6 y media, 6, 7 de la tarde. Bueno, hacemos una atenta invitación a la población para que si así cree que necesita atención visual, se presente aquí a las instalaciones de Cruz Roja en la avenida Félix Ramírez Rentería para llevar a cabo sus estudios.
La campaña está a cargo de una empresa proveniente de Pachuca, Hidalgo, quienes brindarán atención a las personas en el horario antes mencionado. No obstante, a fin de evitar molestias, Guillermo Alba aclara que aunque los carteles no especifican el horario de comida de los oftalmólogos, este será alrededor de las 2 o 3 de la tarde, por lo que pide a las personas tengan un poco de consideración. Además, con respecto a la aceptación de las campañas anteriores, comparte lo siguiente.
Ha habido mucha buena respuesta, digamos que pues en promedio entre 90 y 100 personas vienen cada campaña y se hacen su examen y aproximadamente un 80% sale con lentes, el otro 20% simplemente se lleva sus resultados, sus exámenes, la graduación que necesita.
La consulta tiene una cuota de recuperación y los precios de los lentes son muy bajos. Esta campaña se lleva a cabo cada 4 meses, por lo que asegura a quienes acudan por primera vez pueden tener confianza en que se trata de una empresa seria la encargada de brindarles atención. Por otro lado, el trabajador de Cruz Roja recuerda los servicios ofrecidos comúnmente por esta las 24 horas del día.
Aquí tenemos médicos para hacer certificados, para suturas, para consultas médicas de 9 a 6 y media de la tarde y bueno, se atiende a las personas que tengan algún otro problema, ya no con médico, a partir de las 6 y media, pues digamos inyecciones, toma de presión, toma de glucosa, se hace aquí en Cruz Roja, entonces eso lo hacemos, obviamente, además de la atención de urgencias en accidentes que pasan aquí en Lagos.
Lo anterior, junto al trabajo que se realizará por parte de la institución y de las autoridades municipales, brindando atención a los peregrinos que pasen por nuestro municipio camino a San Juan de los Lagos. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y ya escuchaste, si tienes problemas oculares o deseas cambiar de graduación tus lentes, recuerden que la campaña se llevará a cabo a partir de hoy lunes hasta el próximo sábado en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La consulta tiene una cuota de recuperación, aunque muy baja, y se trata de una aportación que va directamente a la Cruz Roja.
Señal financiera.
Hoy el dólar amanece en 18 pesos con 59 centavos a la compra y en 18 pesos con 60 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos cerrados a la compra y hasta los 19 pesos con 10 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $58.39 por barril.
Señal Tiempo.
Ahora la información sobre el clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un nuevo frente frío que se mueve en el noreste del país. Ocasiona descenso en la temperatura en los estados del norte y lluvias aisladas en Tamaulipas. Su movimiento será rápido, afectando al final de la tarde a la vertiente sur del Golfo de México, afectando con lluvias a Veracruz, Tabasco y sureste del territorio hacia la noche, aquí en Lagos de Moreno. El día de hoy, bueno, amanece con algunas nubes, en la mañana aumentará la nubosidad, nubes y sol, hacia la tarde nubes y sol, el viento dominante soplará variable. Hoy el tiempo estará templado en el día, frío en la noche y al amanecer, la temperatura máxima 24 grados, la temperatura mínima 5 grados, el sol sale a las 7:27, se pone a las 18:30. Bueno, eso es lo que tengo por el momento. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Le damos las gracias al meteorólogo Héctor Magaña por esta información. Les recordamos que pues nos interesa conocer su opinión. Comuníquense con nosotros a los teléfonos 403-1413 o 01800-701-2119. También están nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Ahora damos lectura a un mensaje que nos llegó el viernes de la semana pasada. No tuvimos tiempo de leerlo en vivo, sin embargo, pues le damos lectura ahora. Y pues es a raíz precisamente de esta cobertura que hemos estado haciendo de algunas comunidades, de algunas delegaciones de la zona norte, de la zona rural. Nos dice Luis Miguel Gallardo Padilla. Soy Luis Miguel Gallardo de Azulitos para comentar sobre el problema de salud que vive hoy Lagos de Moreno. Nuestros representantes políticos no lo dicen, pero la sociedad lo está expresando ante este medio de comunicación que amablemente nos da el espacio, y ya está claro que Lagos de Moreno vive hoy una grave crisis de salud, específicamente en la falta de servicios públicos de salud. Creo que es necesario un llamado de auxilio, un SOS para solucionar este problema. Esto al respecto seguimiento de las opiniones de los pobladores de 40. Pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Seguimos esperando sus comentarios. Y ahora sí vamos con esta pausa. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de vuelta y es momento de ir con más información, información estatal, nacional e internacional.
Titulares del día. Prensa estatal.
Crean puestos de bajos sueldos. Aunque la generación de empleos es récord en Jalisco, gran parte de los puestos que se agregaron en 4 años tienen salarios modestos. Con información de Mural.
El Occidental.
Pequeños y medianos empresarios se quejan de aumento a la luz. Esta semana, la Coparmex Jalisco solicitará a la Comisión Nacional de Energía que explique por qué se registró el aumento en el precio de la luz, pues detectaron incrementos en el cobro de la energía eléctrica entre el 30 y 150% en algunas empresas, la mayoría de ellas pequeñas y medianas, informó Carlos Villaseñor Franco, presidente de la Comisión de Energía del organismo patronal. Alteños exigen a Secretaría de Comunicaciones y Transportes dar marcha atrás a privatización de carretera. Alteños exigen a SCT dar marcha atrás a privatización de carretera. Se reúnen en San Juan de los Lagos. Muestran evidencias de que la autopista privada serviría de paso al acueducto El Zapotillo León. Con información de Milenio Jalisco.
Señal estatal.
Kumamoto cierra recolección de firmas con festejo. Con más de 130 mil firmas validadas, Pedro Kumamoto Aguilar cerró la etapa de recolección de apoyos para su candidatura independiente al Senado de la República. En una reunión de agradecimiento en el Parque Revolución de Guadalajara, Kumamoto informó que consiguieron apoyos en los 125 municipios del estado y cumplió con el requisito de dispersión, pues obtuvo respaldo de 13 de los 20 distritos federales de Jalisco. El aspirante a senador refirió que su equipo de fiscalización sigue trabajando para presentar el informe final de gastos que solicita el Instituto Nacional Electoral. Adelantó que el gasto que erogó durante la recolección de apoyos ronda el millón de pesos provenientes de alrededor de 400 donadores, cuyo tope máximo de aportación fue de 100 mil pesos. Añadió que espera que a mediados de febrero el Consejo General del INE emita la declaratoria en favor de su candidatura. El diputado local con licencia señaló que el principal obstáculo encontrado durante la recolección de firmas fue el uso de la aplicación del INE, insistió que complicó el registro. Y de 22 aspirantes jaliscienses a una candidatura federal por la vía independiente, solo 5 lograron recolectar las firmas y 17 se quedaron fuera. Además de Kumamoto, completaron las firmas 4 aspirantes a diputados federales: Pablo Ricardo Montaño Beckman por el Distrito 8, por el 10 Rodrigo Cerda Cornejo, por el 13 Alberto Valencia Bañuelos y por el 16 Aníbal Gómez Marquina, que no pertenece a Wikipo. Política. Esta es información del diario El Informador. Y crece el número de asociaciones civiles en Jalisco. La directora del instituto, María Luisa Urrea, indicó que fueron 207 asociaciones civiles las que se crearon en 2016, más de las que se crearon en 2016, donde hubo 143 nuevas asociaciones, y fueron 10.5 millones de pesos los que otorgó este instituto a 319 asociaciones como asilos, aquellas relacionadas con apoyo a la mejora de la salud visual, psicológica y física. Urrea detalló que durante el año pasado fueron más de 800 asociaciones las que recibieron capacitación en materia como protección civil. Además, 1.600 personas participaron en estos trabajos, donde casi 140 personas fueron funcionarios públicos del propio instituto. Actualmente en Jalisco hay más de 1.000 asociaciones civiles, de las cuales 319 están ubicadas en el interior del estado, y en la zona metropolitana de Guadalajara hay 763. A través de la página oficial del instituto www.ijas.mx, los ciudadanos pueden consultar cuáles son las asociaciones civiles que reciben beneficios económicos en especie del instituto, esto a fin de que estas organizaciones a través de sus acciones realicen pues acciones en beneficio de la sociedad. En esta misma página se pueden consultar los requisitos para registrar una asociación ante el Instituto Jalisciense de Asistencia Social. Y esta es una nota del Occidental.
Titulares del día. Prensa nacional.
Hombres armados interceptan caravana del Consejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy. El Congreso Nacional Indígena confirmó que hombres armados detuvieron y amenazaron al Consejo Indígena de Gobierno, a su vocera María de Jesús Patricio y periodistas, quienes acompañaban a la caravana a la altura de Tepalcatepec y Buenavista, Michoacán. Con información de Somos el Medio. En 2017, más de 29.000 asesinatos en México, 671 fueron feminicidios. 2017 fue el año con más violencia en la historia reciente del país, pues se registraron 29.168 homicidios dolosos, de los cuales 671 fueron feminicidios. Con información de Aristegui Noticias. Deudas de estados funden a la Comisión Federal de Electricidad, arrastran pasivos desde 2015. La falta de pago por el servicio de energía eléctrica de 31 estados y 1.265 municipios afecta a las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. En total, son 14.295.7 millones de pesos los que se acumulan en deuda desde 2015. Con información de Excelsior.
Señal Nacional.
En 2017, más de 29.000 asesinatos en México, 671 fueron feminicidios. 2017 fue el año con más violencia en la historia reciente del país, pues se registraron 29.168 homicidios dolosos, de los cuales 671 fueron feminicidios, dato que por primera vez se da a conocer. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las ejecuciones del año pasado superaron a las de 2016, cuando se registraron 22.962, en 2015 fueron 18.707 y en 2014 17.336, y los años anteriores del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, así como los del presidente Felipe Calderón, cuyo año más violento se acercó a los 20.000 muertos en un año, pero nunca rebasó esa cifra. El mes en el que se desató más la violencia en el año fue en octubre, y los estados que más muertes violentas registraron fueron Guerrero, con 2.529 homicidios dolosos, el Estado de México con 2.368, Baja California con 2.317 y Chihuahua con 2.012. Las entidades más pacíficas fueron Yucatán, Campeche y Aguascalientes, con menos de 90 asesinatos en cada una en todo el año. Además, el año pasado se reportaron 1.390 secuestros y 5.786 extorsiones. En cuanto a feminicidios, hubo 671 casos y la mayoría, 32 de ellos, se cometieron en Culiacán, Sinaloa. Esta es información de Aristegui Noticias. Y asaltan en Michoacán a reporteros que acompañan la caravana de Marichuy. Cinco reporteros que acompañan la caravana de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, aspirante indígena que busca lograr una candidatura independiente y a la presidencia, sufrieron un asalto este domingo entre Tepalcatepec y Buenavista, Michoacán. El grupo de coordinación Michoacán indicó que personas armadas robaron celulares y cámaras fotográficas a reporteros que cubren la caravana de Marichuy a su paso por Tepalcatepec y camino al municipio de Paracho. Elementos de la policía, la Procuraduría Estatal, el Ejército y Policía Federal acudieron a la zona sin que se reportaran personas lesionadas, y hasta las 8 de la noche con 50 minutos no se había reportado la detención de algún presunto responsable. Según la versión oficial, los hombres armados les quitaron su equipo por tomarles fotografías. El Congreso Nacional Indígena denunció el hecho en sus redes sociales, y de acuerdo con el equipo de prensa del Congreso, tampoco tienen registros de alguna persona lesionada. Esta es información que comparte el portal de Noticias Animal Político.
Titulares del día. Prensa internacional.
Al menos 18 muertos en el ataque al hotel de Kabul, 14 extranjeros. Al menos 18 personas han muerto, de entre los que se cuentan al menos 14 extranjeros en un ataque al lujoso hotel intercontinental de Kabul. Con información de La Vanguardia España. Gobierno de Estados Unidos sigue cerrado. El gobierno de Estados Unidos ha estado cerrado durante casi 2 días completos, luego de que los republicanos y demócratas no aprobaran un proyecto de ley que permitía la financiación de las operaciones del gobierno. Con información de CNN. Turquía no parará su operación en Siria, pactada con Moscú. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró hoy que su país no detendrá su operación militar contra las milicias kurdas aliadas de Estados Unidos en el norte de Siria, e insistió en que este operativo está pactado con Rusia. Con información de El Mundo España.
Y vamos ahora con nuestro último corte de estación. Al regresar escucharemos la colaboración del doctor Roberto Castellán Rueda. No se la pierdan. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Y es hora de ir a nuestra sección de opinión y análisis. Les recomendamos escuchar la participación del doctor en historia, Roberto Castellán Rueda.
Muy buenos días, el gusto es mío. Muy buenos días y a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero tengan un excelente inicio de semana. Pues a pesar de que se dicen todavía como precampañas o campañas dedicadas exclusivamente a los militantes de cada uno de los partidos políticos o de las agrupaciones, de los frentes, todas las organizaciones que se han hecho en estos días, pues la realidad es que tanto en Jalisco como en México ya estamos a todo vapor en las campañas electorales, tal cual, es el bombardeo masivo de spots, de anuncios por todos lados, de las mismas noticias, pues así nos lo indica. O sea, podemos decir que no es propiamente una precampaña, sino que ya iniciamos el año con una campaña electoral, tanto en el estado como en todo el país. Yo me he preguntado si realmente, parecerá una pregunta un poco absurda, porque las elecciones pues son como la columna vertebral de cualquier democracia. Sin embargo, me he preguntado si en México y en Jalisco, si esto es así. Es decir, si el proceso, si el periodo electoral realmente sirve a la democracia. Yo creo que en este caso, el periodo electoral evidencia dos Méxicos que se contraponen. Por una parte, hay una especie de obstinación de los partidos políticos, de los personajes y de los grupos políticos en contienda por mostrar un México ideal o un México posible. Es decir, no hay un solo candidato a cualquier puesto que no sea optimista. El optimismo les desborda, la idea de un futuro mejor la plantean como si estuviera a la vuelta de la esquina, sacan spots con grupos de etnias, de personas de edad avanzada, felices y contentos como si ese fuera el México real. Entonces, el periodo electoral evidencia estos dos Méxicos, este México optimista, falso, que surge de la mente de la clase política por alguna razón, y el otro, el real, el existente, el que normalmente, cotidianamente, agrede a estos grupos, a las etnias, a las personas de la tercera edad, a las mujeres, a grupos que los políticos nos presentan como algo que van a cambiar hacia una maravilla. Voy a tocar algunos casos que tienen que ver con este México real. El día de ayer simplemente fue detenida la candidata, la vocera de Marichuy, que es vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Fue detenida mientras hacía campaña en Michoacán por, aparentemente, miembros del crimen organizado. No se sabe. En el caso de Marichuy, de esta detención de Marichuy, pues nos encontramos ahí sí, precisamente frente a un acto de intimidación a una campaña que viene por fuera de las campañas normales de los partidos políticos o de la clase política como la conocemos. ¿De dónde viene la intimidación? ¿Quién sabe? Porque lamentablemente en México, lo hemos dicho muchísimas veces, en este México real, en el México que existe, sus ciudades, sus carreteras se han convertido en plazas, se han convertido en espacios que están no disputados, sino sencillamente negociados entre gobiernos, entre policía y el crimen organizado, que a veces suele ser lo mismo. Nadie va a saber quién detuvo exactamente a la caravana de Marichuy en un acto de intimidación, en donde la despojan, donde les despojan de equipo de periodismo, equipo de televisión, equipos para el trabajo de su campaña. ¿Quién sabe quién habrá sido? Esta zona, como muchas otras, como lo decíamos también en el caso del candidato que lo detuvo, en este caso la Fuerza Única en Jalisco, esta zona, como muchas otras, son a ciertas horas tierra de nadie. En las carreteras no se puede circular. El otro caso también muy cercano a Jalisco es el asesinato de Lupita Campanur. Lupita Campanur, una activista muy seria, organizadora de aspectos culturales en Cherán, defensora de los bosques, una mujer purépecha, es decir, también como Marichuy, miembro de una etnia, de estas etnias que están siendo golpeadas constantemente en México, pues es asesinada a 17 kilómetros de Cherán. Su cuerpo se ha encontrado y tampoco se va a saber quién cometió el asesinato. Igual van a sacar a personas de otros pueblos, alguien, pero el caso es que el asesinato va a quedar ahí entre dudas. Y entre dudas porque precisamente los activistas en este país se han convertido en blanco tanto del Estado como del crimen organizado. Y esto, como lo he venido insistiendo, no es propiamente una coincidencia. Curiosamente, los blancos son los mismos porque estos activistas, normalmente pertenecientes a etnias de comunidades indígenas de determinadas regiones, pues molestan a las actividades del Estado, que protege actividades de particulares, y molestan también a las actividades de los grupos del crimen organizado. Hay que recordar que en Jalisco hay un crimen doble de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, también defensores de su comunidad, y que tampoco se va a saber quién está detrás de estos crímenes. También en Jalisco tenemos la desaparición desde hace ya más de 5 años del líder náhuatl, el de Monroy, férreo opositor a la minera Peña Colorada. ¿Qué quiero decir con esto? Que son estas comunidades, estas comunidades indígenas de varias regiones de México, las que están siendo perseguidas de manera brutal, llegando al mismo asesinato de sus dirigentes, por sea el gobierno, sea el propio Estado, o sea los grupos organizados. ¿Esto cómo lo toman las elecciones? Pues simple y sencillamente las elecciones lo toman como si nuestras etnias fueran etnias que cantan y bailan todo el tiempo, muestran un México que no se corresponde a la realidad. Ahorita, en este momento, tenemos en Mexicali enfrentamientos por el agua, porque el agua está siendo entregada por el Estado a empresas extranjeras, a empresas cerveceras extranjeras, y ya pesan sobre líderes comuneros órdenes de aprehensión y ya pesan también sobre ellos amenazas. ¿Qué sucede, pues, con las campañas electorales frente a este tipo de problemas? Pues simple y sencillamente yo considero que son dañinas a la democracia por una sencilla razón, porque ocultan a la realidad. Y yo creo que en este momento lo que menos requiere México es que esta realidad sea invisibilizada. Yo creo que esta realidad cotidiana de todos los días tiene que ser visibilizada por el poder y visibilizada por los ciudadanos, por todos nosotros, por todos los electores, para saber lo que realmente está sucediendo en México. Porque ahorita, en este momento, todos los candidatos, lo dije al principio, se muestran optimistas, traen su varita mágica que van a resolver los problemas en 10, 15 minutos o en 3 meses. Sin embargo, en términos reales, podemos preguntarles qué tanto pueden cumplir con sus promesas. O, por otro lado también, qué tanto buscan la sobrevivencia de las comunidades indígenas. Porque hay que ver también que la mayoría de las personas que están haciendo política en este momento, política con los partidos políticos, de una o de otra manera, son cómplices o pertenecen a estos grupos que han perseguido a las etnias, que han perseguido a las comunidades que defienden sus tierras, de las mineras, de los narcotraficantes o de que les quiten el agua. Entonces, la pregunta podría ser es que si el periodo electoral realmente parecerá una pregunta absurda, pero ¿es realmente el periodo electoral contribuye a la democracia o contribuye a su desaparición simplemente? ¿Por qué? Porque creo que la forma en que se está presentando el actual periodo electoral, con este enorme derroche de recursos, lo único que está buscando es crear un tipo de Estado que simple y sencillamente no necesite la democracia, es decir, no necesite de la expresión real de los ciudadanos, sino que necesite de procesos de simulación como este periodo electoral para un mayor control de estos ciudadanos. Yo no creo que la forma en que se esté llevando actualmente el periodo electoral, que estas complicidades entre grupos de poder político sirva para nada a la democracia de los ciudadanos. Yo creo que la democracia hay que buscarla en la defensa real de los ciudadanos y no en la simulación de un México que simple y sencillamente no existe y, por lo que se ve, no va a ser posible a corto plazo. Ese es mi comentario para el día de hoy.
Y esta fue la colaboración del doctor en historia Roberto Castellán Rueda. Ahora damos lectura rápidamente a algunas llamadas que nos hicieron llegar nuestros queridos radioescuchas. Nos dice el profesor Jorge Valleza: muy estimada Gaby, un bonito día. Platicando con el señor Augusto, le pregunté, ¿Swissmex valora el trabajo del obrero para entregarle un salario justo? Él dijo, mis hijos Bruno y Pedro son laguenses, no se preocupen, han pasado muchos años y no ha habido huelga en la empresa. Vino también el señor embajador de Japón y hubo una cordial convivencia con el señor rector y personalidades. Celebraron la nueva carrera de idiomas en nuestra alma mater. Internacionalmente, los países se mueven por intereses, pero en realidad también se registra el aprender todo de todos y va haciendo en las relaciones humanas las flores de la amistad. El mundo es de todos y viran todos con fraternidad. Señorita Tatiana, un abrazo en Piensa y Trabaja. Buen día. Amelia Vázquez nos dice, vivo muy cerca de Jardín de San Antonio y los botes de basura siempre están retacados y no vienen a vaciarlos. Nadie se quiere llevar esa basura. Lo mismo con los botes que están en la calle Hidalgo, esquina con López Cotilla. Ojalá estén al pendiente y la recojan seguido. Y José de Jesús Hernández nos dice que en El Ojuelo y otras comunidades cercanas hay casos de extrema pobreza y dice que allá no se paran a llevar ninguna ayuda. Dice, nos tienen en el olvido, también con necesidades de salud, educación y más. Estamos en el abandono, parece que no somos de Lagos y ahora que empieza la fiesta política de seguro van a venir a prometer, pero nada más eso, como siempre. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, también por habernos acompañado. Pues terminamos la emisión de hoy de Señal Informativa Lagos de Moreno. Mañana en punto de las 9 pueden volvernos a escuchar con más información a través de esta misma frecuencia, el 104.7 de FM. Hasta mañana, buen inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.